Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Bueno, Cliver Alcalá era un militar de primera línea, una persona con muchísima, gozaba de la confianza, sobre todo de Hugo Chávez, quien lo colocó en algunas de las posiciones estratégicas más importantes del país. Yo recuerdo que fue jefe de la REDI, que REDI en Venezuela son las regiones estratégicas de defensa, de la REDI Sur, toda la zona minera. También estuvo en la red y al norte del país, donde están los puertos y aeropuertos, y es ahí justamente donde tiene un papel preponderante en toda esta trama de narcotráfico y corrupción que se le atribuye. Así que no es un personaje menor, era una persona que gozaba pues de toda la confianza del poder en Venezuela y que ocupó altísimas funciones públicas en materia dentro de la Fuerza Armada Nacional.
Y era muy temido, ¿no?
Sí, ciertamente era un radical chavista, creo que probablemente lo sigue siendo desde la perspectiva ideológica. Obviamente su ruptura con el régimen obedece a la... Bueno, es un poco comprender las dinámicas que hay entre quienes son chavistas y quienes son maduristas. Entonces sus desacuerdos con Maduro le llevaron a un importante desapego a lo que es el régimen, a lo que es el régimen venezolano actual, pero que colaboró muchísimo a la construcción de todo este esquema de poder que actualmente se encuentra, sobre todo los temas de la represión en momentos en que se echó mano Chávez de la represión y de la supresión de espacios públicos, de cívicos, todo lo que tenía que ver con represión estaba muy vinculado a Cliver Alcalá. Y también, y esto es importante, su acusación coloca, yo creo que en un verdadero lugar histórico a Hugo Chávez, porque si uno ve la acusación que se presentó en la Corte de Nueva York, gran parte de los hechos que se le atribuyen a él son esencialmente haber cumplido órdenes de Hugo Chávez en torno a inundar a los Estados Unidos en narcotráfico y al tema de la colaboración de armas con la FARC, lo que coloca o reposiciona a Chávez como lo que realmente es, una persona con poquísimos escrúpulos y vinculado a la criminalidad organizada transnacional, cuyos esencialmente los frutos de toda esa política pública de vinculación de la Fuerza Armada es lo que deviene en el cartel de los soles de donde forma parte Cliver Alcalá. Desmitifica la existencia del cartel de los soles porque lo posicionan, claramente hay pruebas de la existencia de ello, ya existe, está en un informe de Naciones Unidas, de la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, hay un informe que habla claramente del cartel de los soles, pero esta acusación de manera clara desentraña todo el involucramiento del poder militar venezolano con estos esquemas de criminalidad que tienen que ver con el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Aquí estoy leyendo que Cliver Alcalá llegó a cobrar $150,000 por cada vuelo cargado de cocaína que salía hacia Centroamérica. Pero me llama la atención que él se vio en Estados Unidos como que creyendo de que él podía ser exonerado. ¿Qué tenía él en la mente? Cuando se viene para acá, él pensaría que aquí no sabían todo lo que él estaba haciendo. ¿O tendría tanta información tan importante que le interesara a Estados Unidos que no le iba a pasar nada? Y parece que va a ser todo lo contrario, porque le tienen una cuenta bien, bien alta para cobrársela y la, bueno, y la idea es que aparentemente pague por lo menos 30 años de cárcel en los Estados Unidos.
Sí, eso es esencialmente lo que está pidiendo la fiscalía en este momento, pero recuerda que no es que se fue a Estados Unidos, fue extraditado desde Colombia.
Desde Colombia, correcto.
El gran tema acá es que él en prima fase, en una fase inicial del proceso, llegó a un acuerdo con los fiscales federales norteamericanos y en ese acuerdo asumió o confesó haber colaborado con la FARC en proveerles de armas y explosivos, lo cual ya constituye un gravísimo delito porque la FARC sigue siendo una organización terrorista, a pesar de que hay notas por ahí que confunden la FARC partido político con la FARC o la FARC disidencia, sigue siendo la misma organización criminal y el mismo grupo terrorista. Y pensó que con esa, y pensaron también sus abogados, que con esa confesión y ese trato, el proceso quedaba solamente iría hacia una fase de condena por esos delitos que comparados con el tema del narcotráfico, eran delitos menores, pero los fiscales ahora insisten en que ese trato no tiene validez porque ocultó información y llevaron una serie de testigos que son personas que han venido colaborando y que ya están condenadas precisamente por narcotráfico, quienes plantean haber llevado cargamentos de droga a través de rutas que estaban controladas por Cliver Alcalá, y es la razón por la cual ahora aducen de que no se trataba de un actor menor dentro de toda esta trama, sino por el contrario de una persona muy relevante dentro de este esquema de narcotráfico. De modo que piden al juez ahora que se anule el trato y que se consideren los cargos iniciales, que eran no solo la colaboración con el narcoterrorismo de la FARC, sino además que se incluya haber sido un actor principal dentro de los esquemas de narcotráfico. Ese es el objeto del debate en este momento. Y una vez presentadas las pruebas, se espera solamente que el juez tome decisión. Si desecha los cargos iniciales y solamente le condena por aquello que él ha asumido como, ha confesado como responsable, que es haber colaborado con la FARC, o por el contrario, le suma los cargos iniciales. Esto es bien trascendental porque una cosa u otra tiene la diferencia es abismal, desde una pena que podrían llegar a mucho menos de 10 años hasta lo que están pidiendo los fiscales, que puede llegar a 30 años, dada la gravedad de las nuevas atribuciones que se le han hecho y que se llevaron a prueba o se produjo un esquema de recepción probatoria durante el juicio.
El 14 de este mes debería haber sido presentado, no sé qué pasó al final porque no se ha dicho más información, pero se decía al principio del mes que en Nueva York un juez anunciaría el 14 de este mes la sentencia contra Cliver Alcalá.
Se difirió para abril, sí.
Para el mes que viene.
Sí.
Eso lo pidieron los abogados de él.
Lo pidieron los abogados y estuvo de acuerdo la fiscalía. Es decir, es un tema en el cual no hubo controversia, pero en este caso es algo mucho más jurisdiccional. Es decir, el juez quiere tener un poco más de tiempo para verificar cuáles son los planteamientos de las partes y las pruebas que fueron planteadas, de modo que las próximas audiencias no son audiencias de prueba. Es decir, no son audiencias donde alguna de las partes puede incorporar o un nuevo argumento o una nueva prueba, sino solamente es una audiencia de lectura de sentencia. De modo que solamente el protagonista de esta audiencia por venir será el juez, quien dirá si acoge la tesis de la fiscalía, que implicaba tomar los cargos que inicialmente fueron desechados, o acoge la tesis de la defensa, que es yo soy responsable de lo que se ha declarado responsable de haber colaborado con la FARC. Que además, en ese tema de colaboración con la FARC, es muy importante decir que se encontraba Chávez presente. Es decir, forma parte de un esquema donde Chávez daba las órdenes para que se colaborara con la FARC, lo cual es bien grave desde la perspectiva histórica. Yo creo que esto no se ha tomado mucho en cuenta, de reescribir la historia, cómo el chavismo trataba de atentar contra la democracia colombiana, armaba y daba logística a la FARC para tratar de derrocar un gobierno legítimo. Pero ahora cualquier cosa que ocurra, ellos son las víctimas. Todo es injerencia. Todo es injerencia contra el chavismo cuando hay cualquier opinión pública o cualquier situación. Pero cuando ellos lo hacían, eso estaba bien, porque en nombre de la revolución uno puede hacer casi cualquier cosa. Y eso es importante, porque el hecho de que él haya admitido que eso ocurrió reposiciona que existía realmente todo un esquema para atentar contra la democracia colombiana que venía desde Venezuela con un financiamiento importante. Seguramente Cuba estaba vinculado con esto.
Bueno, es lo más seguro porque Cuba tiene que ver con todo lo que está haciendo el gobierno de Venezuela y además el régimen de Venezuela no hace nada sin consultar con La Habana, ¿no? Hay una nota que fue publicada hace algunos días, ¿no?, donde decían que en el documento de acusación que hay había lo siguiente, decía que además de narcotráfico había acusaciones de ayudar a proporcionar a la FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos. El documento de las autoridades estadounidenses aseguraba que las supuestas actividades relacionadas con el tráfico de drogas que habrían involucrado a Maduro y Alcalá a partir de 1999 y hasta el 2020, aunque Alcalá se había alejado de la órbita de Maduro mucho antes. El gobierno de Venezuela rechazó en su momento esas acusaciones. En un comunicado, el entonces canciller Jorge Arreaza calificó los cargos como miserables, vulgares e infundados. Y Maduro dijo a través de su cuenta de Twitter, ahora X, que se trataba de una acción extravagante, extremista y vulgar.
O sea que... Claro, ellos tienen que descalificar eso por una razón. Ajá. Sabes que en la acusación aparece, en esa misma acusación se señala que siendo canciller Maduro, Y luego, estando en la Asamblea Nacional, tuvo una participación importante. De hecho, en parte de la acusación se narra que se le encomendó a Maduro que cuando hubiese algún procesamiento de miembros de la FARC en Venezuela, es decir, algún juez o fiscal tomara parte en un procesamiento, él se asegurara de que fueran liberados de inmediato, lo cual involucra a Maduro de manera directa en todo este esquema. Por eso es que él tiene que descalificar esto como picando adelante o de alguna manera planteando lo que es su defensa. No es extravagante. Aquí hay precisamente todo un cúmulo probatorio que respalda la acusación, de la fiscalía, y es precisamente por eso es que muchos están nerviosos o deben estar nerviosos en Venezuela, porque en la condena a Cliver Alcalá significa, como el primer paso al tema del estamento militar venezolano que se involucró, o algunos de ellos, o los cabecillas, los más importantes, se involucraron con este esquema de narcotráfico y de provisión de armas y explosivos a la FARC. Porque además, una de las grandes temas es tratar de separar lo que no puede ser separado. ¿Por qué no puede ser separado proporcionar armas y explosivos a la FARC del tema del narcotráfico? No puede ser separado porque finalmente la FARC terminaron trabajando o terminaron siendo funcionales o siendo miembros de las organizaciones de narcotráfico. Entonces, eso no puede ser separado. Los abogados han hecho todo lo posible por decir, hay un esquema político, ideológico, de colaborar con la FARC por un convencimiento ideológico, pero no tengo nada que ver con drogas. Claro, pero en la medida en que la FARC avanzaba hacia convertirse en una organización narcoterrorista y además que atentaba contra valores fundamentales de la democracia y contra personas, tú no puedes separar ambos esquemas delictivos. Y esa es desde mi perspectiva la torpeza que cometen los abogados. Decir, sí, yo proporciono armas y tal, pero lo que hagan ellos con las armas no es mi asunto. Pues no es. Sí es tu asunto, porque ellos están trabajando en función de que la expansión del narcotráfico. Tú no puedes separar una cosa de otra. Y además, no solo eso, sino que esa expansión del narcotráfico redundó en el territorio venezolano, que lo vemos el día de hoy. Es decir, no es que iba a pasar eso puertas afuera, sino por el contrario, se expandió hacia gran parte del norte de Sudamérica, y Venezuela sigue siendo uno de los afectados cuando tú eras el llamado a resguardar nuestra frontera, tú eras el llamado a combatir los grupos criminales, tú eras el llamado a resguardar la soberanía y las personas. Por el contrario, colaboraste a favor de quienes atentan contra todos esos valores. Así que eso es inexplicable. Tú no puedes separar ambas cosas, y esa es la tesis de la fiscalía. Decir, tú sabías que estás colaborando con una organización narcoterrorista. No puedes separar ahora una cosa de la otra. Por eso es que yo creo que va a estar muy interesante el momento del pronunciamiento de la sentencia, porque si es un juez bien informado, es muy difícil que logre escindir ambas cosas o que sean espacios autónomos. No pueden ser espacios autónomos.
Eso va a depender de los fiscales a la hora de presentar todos los cargos, sin duda alguna. Y por lo visto, los fiscales tienen suficiente evidencia para condenar a Cliver Alcalá definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Zahir. Y bueno, y seguiremos pendientes de más información, y en otra oportunidad volveremos a hablar del tema. Y quisiera que habláramos también del tema de Rocío San Miguel, porque ella es una avezada conocedora de lo que es el estamento militar venezolano. Yo creo que eso es lo que más le teme el gobierno actual.
Por
eso está presa, definitivamente. Da la casualidad que horas después que nosotros la entrevistamos, la metieron presa, y hasta la fecha no le han dejado tener ni siquiera abogado defensor, ¿no?
Ni lo van a permitir, porque es que una de las estrategias que ha utilizado el régimen en estos últimos años, donde ha arreciado la persecución, es precisamente no permitir que abogados autónomos independientes puedan ver los expedientes, porque se revela la patraña de que no hay prueba. Exacto. Fíjate que cada vez que Tarek William Saab trata de explicar alguna prueba contra Rocío San Miguel, es peor. Siembra más dudas. El día que presentó los mapas, las computadoras y presentó los celulares, todos estaríamos presos por eso. De hecho, yo escribí reciente un artículo sobre la punición del pensamiento. Es decir, él está persiguiendo personas por cosas que, según él, pensaban hacer. Es decir, tiene la capacidad de probar el pensamiento y leer la mente de la gente, pero no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que ha planteado. De modo que todos estos esquemas de supuesta subversión no tienen ningún fundamento y no son más que, lo que ha venido haciendo el régimen cubano, y Venezuela lo copia. De todo aquel individuo que se enfoque como peligroso, o que ellos presuman que es peligroso, tiene que ser objeto de persecución y la cárcel es el mecanismo y la desaparición forzada y el terror que están generando.
Esta es una producción de actualidadradio.com.